Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ya escucharon. Buen día.
Muy buenos días a todos.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Casoli.
Buenos días.
Y Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? ¿Qué les parece si miramos en primer lugar hacia República Argentina, donde están las novedades más frescas con esta elección del día de ayer? Elecciones primarias, ¿no? ¿Cuál es el término correcto, Marcelo? ¿Qué dice el politólogo?
Sí, son internas, en realidad. Primarias porque son las primeras, pero son internas, en realidad. No fueron en sí mismo, por razones de que no había competencia intrapartidaria, pero son internas.
¿Qué ibas a decir, Juan Ángel?
No, eso, que se asemejan a las internas nuestras, pero al no haber competencia, en realidad es una encuesta gigantesca, ¿no?
Sí, con esa particularidad del corte de boleta permitido a trocha y moche, ¿no?
Sí, que está muy en cuestionamiento, ¿no? Es decir, de ayer de noche uno de los principales cuestionamientos hacia la elección de octubre es la idea de no tener una hoja única y permitir ese corte de boleta.
¿Qué es el corte de boleta en el caso argentino, recordemos? ¿Qué se puede cortar? ¿Qué cosas se pueden separar?
Podés separar lo local sobre lo nacional, digamos. Esa es el primer gran corte que tiene, digamos. Esa es que ya se practica a nivel de gobernación, ¿no?
Claro. La otra particularidad de la elección de ayer es que, digamos, en el fondo la elección era para saber quiénes podían competir, pero no la identidad porque se sabía, sino había una franja, un umbral.
Un piso.
Un piso, 1,5. Entonces, en realidad, era una especie de liguilla para ver quiénes clasificaban, o un campeonato para ver quiénes clasificaban a la liguilla. Y creo que hubo solamente uno o dos candidatos que no llegaron.
Uno de ellos de Pino.
Claro,
La candidata de Pino Solana, que fue uno de los datos menos destacados, porque tuvo una votación de cero con algo, sí. Pero es uno de los datos más importantes de la elección.
Claro, y el otro es Altamira.
Altamira llegó.
Un trotskista que sacó casi medio millón de votos, una cosa insólita, ¿no?
Había votado bien.
Había votado muy bien, y es otro de los cambios sustantivos en la política argentina. Si uno analiza el porcentaje de Wiener, le suma Altamira, le suma inclusive el cero con algo, casi 1% de Pino, uno descubre que la izquierda está identificada como izquierda, ¿verdad? Salida fuera del ámbito de los radicales y del justicialismo, de las alas más de izquierda de estos dos partidos tradicionales, la izquierda está posicionada en un nivel electoral histórico.
¿De cuánto sería?
15. Estamos en 15-16%. Sí,
claro, pero dividida, ¿no?
Está dividida, pero igualmente hay un cambio significativo allí.
Ahora, yendo a los números más grandes, los más gruesos, cuando casi se ha llegado al 100% del escrutinio de las mesas, la presidente Cristina Fernández logra el 50%, 50,06% de los votos.
Está un 5% por encima del piso que las encuestas le habían marcado, sí. Las encuestas, que era aproximadamente un 45%.
Y lejos, en un segundo lugar, quedaron Ricardo Alfonsín con 12,17% y Eduardo Duhalde con 12,16%. Prácticamente empatados, ¿no?
Que tiene una característica esos números porque que se distinguen. Si bien es un empate en términos nacionales, el voto de Alfonsín es un voto mucho más nacional, repartido a nivel de toda Argentina, y el voto de Duhalde demasiado concentrado en el distrito de la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato importante. Por eso ayer la primera distancia que había entre Duhalde y Alfonsín, esa diferencia nacional. Cuando se empezó a contabilizar Buenos Aires, eso cambió, ¿no?
Claro. Pero una cosa, el tema es que el resultado para Cristina Kirchner no podría haber sido más alentador, porque no solo sacó por encima del 50% de los votos, sino que además los opositores se dividieron muy parejo entre ellos. Va a ser muy difícil hacer alianzas en un Wiener, que es una fuerza política que está naciendo, con el Partido Radical, que es un viejo partido,
Duhalde,
que es otra vieja figura.
Era en el 10, ¿no?
El 10, pero es el ganador, ¿no?
Pero 10, 46 tenía yo ayer, a eso la 1 de la mañana, no sé cómo terminó, ahora si tenés la cifra.
Sí, sí, ahora actualizo.
Pero digo, ¿cómo va a ser esta gente para armar cualquier tipo de unión? Es decir, mismo Cristina teniendo 50% va a ser, es casi un ejercicio, una futilidad armar una.
En Argentina, mientras siga el complejo Frepaso, es muy difícil la alianza entre la oposición. El Frepaso dejó un amargo sabor de boca para los sectores de oposición que tienden a unirse. Hay una mala experiencia. Esa coalición de fuerzas para ganarle al menemismo no sentó bien en el electorado. Por eso todos los políticos insisten que esa frase de no es cuestión de aliarse por aliarse, ¿no? Esa frase que utilizó Carrió, que utilizó Pino, que utilizó Alfonsín, es bastante complejo eso en la política argentina.
Yo creo que ayer Argentina lo que hizo fue de alguna manera adelantar o clausurar el calendario electoral en forma anticipada. Ustedes recuerdan que la legislación prevé que incluso la posibilidad de una segunda vuelta electoral en el mes de noviembre, siempre que en la primera vuelta el candidato ganador no llegue al 45%, allí para ganar no se precisa el 50 sino el 45, o que tenga una diferencia de 10 puntos siempre que saque 40 y una diferencia de 10 con el segundo. Entonces, con los números de ayer, no hay hipótesis de segunda vuelta, y al no haber hipótesis de segunda vuelta hay solamente casi una reelección confirmada. De modo que yo creo que lo que se ha instalado ya es la idea de que hay una reelección por una mayoría muy sólida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un digamos un debilitamiento muy grande de
la oposición. Curioso eso que tú estás diciendo, ¿no? Se ha instalado la convicción de que ya hay como un triunfo adelantado de Cristina Fernández, cuando hasta ayer, cuando este fin de semana, había todo tipo de especulaciones en sentido contrario, ¿no? Como que el apoyo de Cristina Fernández estaba desmoronando en función de los resultados electorales anteriores.
Claro, pero si uno compara, exactamente, está muy bien el apunte, Emiliano, porque si uno compara los resultados anteriores, y particularmente en la capital de Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y los contrasta con la elección de ayer, lo que encuentra es un corrimiento de sectores que votaron por la derecha en la elección de concretamente de la capital federal. Hay un corrimiento de votantes de la derecha hacia Cristina Fernández. Es muy claro la caída estrepitosa del partido de Macri en capital federal, y en algunos barrios, solamente en dos o tres barrios, perdió Cristina Fernández en Buenos Aires, cuando en la elección de intendente, digamos, del cargo de Macri, creo que no había ganado ninguno. Entonces ahí,
Cristina gana en Santa Fe, bueno, que no es su bastión,
donde digamos había perdido su candidato Rossi. Entonces quiere decir que hay, y en Córdoba, por ejemplo, de la Sota claramente no apoyó a Dualde, que era el candidato peronista disidente. O sea, yo creo que hay una especie de, digamos, de acuerdo de los sectores dirigentes de la sociedad argentina en cuanto a reconocer, ¿verdad?, a reconocer que el liderazgo de Cristina Fernández es un hecho consolidado en la sociedad argentina, que obviamente los sectores que manejan los resortes del poder generalmente apuestan a ganador. Eso es un hecho que es así. Y yo creo que en este caso también se dio un reconocimiento de esa supremacía de Cristina Fernández de Kirchner, que además no encontró en ningún liderazgo opositor una figura que pudiera descollar, capaz de, digamos, hacer un contrabalance con ella, ¿no?
Yo creo que hay otro dato en relación a lo que tú decías, Emiliano, a la pregunta que te planteabas, y es el rol de los medios. Ha habido una demonización por parte de los medios mayoritariamente opositores al gobierno, del gobierno de Kirchner antes y de Cristina ahora. Y eso es ostensible. O sea, cuando tú decís pensábamos o se pensaba, ¿cómo? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de lo que dicen los medios. Y los medios han llevado una campaña en la Argentina y en Uruguay también, mayoritariamente demonizando, criticando, cuestionando, ridiculizando a Cristina Fernández de Kirchner y antes a Kirchner. Y ese es un dato de la realidad. Es, para mí es absolutamente importante tenerlo en cuenta, porque lo que se siente cuando se dice la temperatura ambiente, lo que se dice, ¿quién lo dice? La televisión, las radios y los medios.
Antes lo habían dicho las urnas.
Las urnas lo habían dicho en elecciones locales, y la Argentina es un país donde hay una tradición de diferencia entre el voto local y el voto nacional. Y eso,
bueno, ahora se está confirmando. En todo caso, ahora se está confirmando con estos resultados.
Pero no es la primera vez que pasa.
No, pero se confirmó en el 2007 también. Esto no es sorpresa. En el 2007 pasó lo mismo. Las encuestas indicaban que Cristina iba a votar mejor que en el 2007. De hecho, votó muy superior al 2007. Ese es el dato nuevo. Pero se prevía que votaba más.
Pero entonces, que puede pensarse también que las encuestas están manipuladas o que están teñidas de un anti-kirchnerismo y por eso le daban menos intención de voto.
Yo creo que hay maneras de manejar las encuestas, cómo se hacen, la cantidad. Un país como la Argentina, tan extendido, tan grande, con regiones, con liderazgos locales, o sea, hay manejos. Yo creo que hay datos, y es que el gobierno de Kirchner no tiene una oposición consolidada y no tiene una oposición seria. Y el votante, creo que a nivel nacional, a nivel de grandes políticas, si uno cierra los ojos y dice, ¿de dónde viene esta Argentina? ¿Cuál era? De aquella Argentina del que se vayan todos a hoy. ¿Cómo se consolidó la economía? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos de Kirchner? Y entonces me parece que el votante reconoce eso. E incluso lo que hablábamos hace un momento del voto de izquierda, yo creo que también ahí hay un voto maduro, porque para mí no es casual que el sector de Altamira tenga esos votos o el sector de Wiener tenga esos votos, y el sector de Pino, por ejemplo, que votó muy bien en otras elecciones, se desmorona, o sea, con esa cosa del fraccionalismo y las discusiones eternas que tiene el sector de la izquierda. Entonces ahí también me parece que hay como un voto maduro, o sea, que nosotros siempre caricaturizamos a los argentinos, me parece que hay una cierta madurez del voto en cómo se da y un reconocimiento de lo que...
Hay varios mensajes de los oyentes que van en la línea de lo dicho por Juan Ángel. Por ejemplo, Lucho dice, en Argentina la gente no se deja manejar por los grandes medios y el poder de Clarín, ojalá acá siga igual, dice este oyente. Después, una puntualización de Guillermo a propósito de las referencias al conflicto del gobierno argentino con el campo. Dice, el conflicto con el campo no era de productores agropecuarios, solo de pools de siembra y empresas exportadoras. Por último, Edgar dice que la sociología y la politología científica en Argentina tienen buen nivel, pero la mayoría de las empresas encuestadoras deben estar corrompidas. No se les puede creer nada, dice este oyente. Marcelo, tú que estás en el tema.
Comparto la afirmación. ¿Sí? Sí, la comparto. Yo voy a recomendar, hoy lunes, un clásico que no es ni de la literatura ni de la filosofía universal clásica, es un clásico de la politología argentina. Marcelo Cavarossi, el libro se llama Autoritarismo y Democracia, es un libro que salió en 1997 y que analiza 40 años de la Argentina, desde el derrocamiento de Perón en el 55 hasta 1996, es decir, el final del primer periodo menemista, la transición del Estado al mercado en la Argentina. Eso es lo que intenta analizar Marcelo Cavarossi. Tuve la suerte que fuera mi docente y ahora compañero, además, en la Universidad de San Andrés, y tuve la suerte el sábado de charlar con él un rato largo. Yo ya lo había leído este libro y lo releí un poco el sábado a la noche. Y explica de alguna manera qué representa de alguna manera Kirchner en este momento y Cristina como la continuidad, ¿no? Un rompimiento con un modelo, con un modelo institucional de vaciamiento del Estado. Hay que reconocerle a Cristina, dentro de muchos defectos, que lo que hizo fue revalorizar el papel del Estado, revalorizar el papel de la política y fundamentalmente de la institucionalidad. Estas primarias son toda una novedad. Y el manejo de la publicidad de los partidos políticos, que ayer la presidenta lo destacó en su discurso y tiene toda la razón, fue una gran idea y fue un elemento democratizador. Todos tuvieron espacios publicitarios gratis en los medios, en cantidades muy importantes, y eso es muy relevante y hay que reconocérselo a este gobierno, que recuperó el valor de la política y el valor del Estado en la sociedad argentina, que había sido desmantelado durante 40 años.
Otro aporte de la audiencia, Guillermo destaca que Cristina ganó incluso en la provincia de Entre Ríos, o sea, el escenario donde había tenido lugar, por ejemplo, la protesta agropecuaria encabezada por De Angelis, ¿no?, que fue tan visible.
En la Argentina profunda, en la Argentina rural, es donde Cristina tuvo un desempeño realmente destacable.
Sí, no solo hay que decir, porque no lo hemos dicho, Cristina tuvo un desempeño destacable, pero después si sumamos a Dualde y a Rodríguez A., el peronismo sigue teniendo el 70, más del 70% del electorado argentino sigue siendo peronista.
Sí, bueno, pero no nos olvidemos que el proyecto de Cristina Kirchner
es bastante más amplio,
y el proyecto que encarnan estos dos señores no tiene absolutamente nada que ver. Votan bajo el gran paraguas del peronismo, pero...
Y la gran falta de Reutemann y de Macri en esta competencia. Bueno, ese es un dato central, sí. Porque Reutemann es el peronista clásico con mayor proyección y con capacidad de competencia. Tenía muy clara la situación política y la decisión de Reutemann de hace un año y medio atrás de no participar de esta lucha electoral. Fue una buena decisión pensando en el futuro. Y la de Macri aún más.
Sí,
no por los datos de Buenos Aires, perdóname, Graciano, sí. No por los datos de Buenos Aires, sino porque hubiera estado sometido a la desgracia nacional de su candidatura. Sí. Y eso lo previó.
Sí, el de Macri es un dato muy interesante porque él en algún momento dudó sobre si presentar o no la candidatura, y fue la insistencia de su asesor, el ecuatoriano Durán Barba, uh-huh. El que finalmente de alguna manera inclinó la balanza hacia la decisión de no presentarse, que obviamente estaba basada en lo que decían ya las encuestas de hace mucho tiempo atrás. Ahora, con relación a las elecciones estas primarias o internas de ayer, vale la pena hacer simplemente un párrafo de historia, porque uno las ve aterrizadas hoy aquí y llaman la atención. ¿Cuál es el origen? Este es un calendario electoral que había salido de la mente del presidente Kirchner, de Néstor Kirchner. ¿Y en qué momento concibe este instrumento de la interna? Lo concibe en un momento en el que no estaba muy clara cuál era la capacidad de controlar absolutamente el aparato del peronismo que tenía el presidente Kirchner entonces. Y esta elección interna, de alguna manera, iba a servir, o así estaba planificada, para consolidar en las urnas el liderazgo del peronismo. De hecho, terminó ocurriendo, aunque hubo, digamos, dos segregaciones, dos partidos diferentes, que son el de Rodríguez Saá y el de Duhalde. Pero claramente apuntaba hacia tener el control electoral de la estructura peronista, cosa que lo consiguió.
En realidad tiene el control de la base militante, ¿no?
Y la otra cosa importante, que no lo hemos mencionado, es la vinculación muy estrecha que hay entre la bonanza económica que está viviendo la Argentina y los resultados electorales. Si uno se retrotrae a la época de Menem, pasó exactamente lo mismo. Cuando el famoso 1-1 de Menem, la paridad un peso, un dólar, impulsada por el ministro Cavallo, estaba en su apogeo, ¿verdad? Menem también arrasó en las elecciones, y mucha gente hablaba del voto cuota, que la gente votaba para que el dólar no se disparara y pudiera pagar las cuotas de los productos que había comprado de esa manera. Entonces, hay siempre, y obviamente esto no es ninguna novedad, hay una relación siempre muy estrecha entre, digamos, el clima económico que vive una sociedad y el resultado electoral. Y la elección de ayer yo creo que lo demuestra. Me parece que, más allá de las dudas que puede haber sobre el futuro económico, la realidad de hoy de la Argentina es una realidad de bonanza, de aumento del salario, del poder adquisitivo, y eso naturalmente se traduce electoralmente en favor del gobierno bajo el cual esa bonanza se ha instalado en el país.
Yo creo que no se puede comparar lo que tú decís, la bonanza del menemismo, que llenó el país de pobres, llenó la Argentina de pobres Menem. O sea, el liberalismo, porque aplicaron políticas totalmente diferentes. O sea, hoy día el proyecto de los peronistas en el gobierno es de distribuir. Cuando se habla de las manifestaciones del campo, lo que está en discusión en esas manifestaciones es el reparto de la riqueza, son las detracciones, es el impuesto a los beneficios faraminosos de las grandes compañías que plantan. En la época del menemismo lo que hubo fue una burbuja y llenaron a la Argentina de pobres.
Y los que votaron por Menem, que eran tontos.
No sé lo que eran, pero eran dos proyectos, entonces creo que no se puede comparar.
A propósito de los elogios a cómo votan los argentinos, Alberto dice: resulta que la misma cabecita que se fuma a Tinelli y sus programas satélites es madura a la hora de las urnas, difícil de llevar.
Esa idea de que lo que mira y el rating de la televisión o de un programa, desde ahí se puede inferir cosas sobre la cultura de una sociedad, es una flojeza.
Tinelli lo tiene altísimo en el
Yo Uruguay. Miro Tinelli, me encanta Tinelli, me divierte muchísimo cuando me quiero distraer, y cuando quiero leo Marcelo Cavarossi, y sinceramente no tiene nada que ver
con la otra. Yo la última anotación que quiero hacer es que cuando mis contertulios me dicen que hay un peronismo clásico, yo sinceramente me confunden, porque yo no sé cuál es, si nos estamos refiriendo al Perón de la primera época, al Perón de cuando volvió, que era totalmente distinto, a Cámpora, a Menem o a Kirchner. Son dos peronistas, pero son todos totalmente distintos.
Sí, no, está claro que el peronismo tiene muchas vertientes. Cuando hablo de peronismo clásico, porque lo dije yo, estoy hablando...
Pensé que lo había dicho Juan Ángel.
Lo dije yo. Cuando estamos hablando de un peronismo clásico, hablamos de un determinado riñón ideológico que plantea la sociedad en términos de alianza de clases. Eso es lo que plantea Rodríguez Saá y eso es lo que plantea Duhalde. Eso no es lo que plantea Cristina. No está planteando una alianza de clases. Es un peronismo distinto, es una vertiente más de izquierda, sin duda, mientras que Duhalde y Rodríguez Saá representan un peronismo más de derecha. Hay un peronismo clásico.
¿Valdría la pena
que sería en este caso cuál? El Duhalde.
Duhalde
y Saá, sin duda.
Me parece que
ha sido bastante de derecha.
Y bastante reaccionario, además.
¿Valdría la pena un apunte para Uruguay? Yo creo que este resultado electoral argentino es muy bueno para el presidente Mujica, uh-huh. Y por lo tanto, como presidente uruguayo, es bueno también para el Uruguay en el sentido de la suerte del gobierno uruguayo, digámoslo así.
Disculpame que te interrumpa un oyente. Juan dice: ¿recuerdan cuando Mujica recién empezó a solucionar el tema del conflicto con Argentina, votando a Kirchner incluso para el cargo de secretario general de la UNASUR? Entre algunos de sus argumentos para defenderse de quienes en aquel momento lo cuestionaban por no seguir con la misma luña dura de Vázquez,
Él decía, entre otras cosas, lo hacía porque quien se creía que iba a ganar las próximas elecciones en Argentina era el justicialismo. Aquí lo criticaron por hacer futurología e inmiscuirse en asuntos internos de Argentina. La verdad que para hacer futurología Mujica anda bastante bien, es bastante astuto, ¿no?
Bueno, justamente, por eso, a raíz de eso es que yo quería hacer este apunte, porque me parece que vale la pena decirlo así. Yo creo que en su momento desconcertó la actitud del presidente Mujica de ir en contra, de desandar el camino que había llevado el presidente Vázquez en su relación con el presidente argentino Kirchner. En su momento fue criticado, incluso hasta se vio, hubo alguna lectura interna aquí en Uruguay de que formaba parte de esa pulseada con el expresidente Vázquez, y yo creo que este resultado electoral le da la razón.
Sí. Lo curioso de Mujica en aquel momento fue algo que en realidad caracteriza un poco a Mujica, lo de explicitar todo a propósito de su estrategia, ¿no? Lo de hacer en este caso política internacional o relaciones internacionales explícitas.
Claro, bueno, pero decir lo que en general no se dice.
Claro, lo dijo, y además los hechos le dieron la razón. Yo lo único que espero como uruguayo es que la presidenta Kirchner de alguna manera sea consecuente con la actitud que tuvo el presidente Mujica, y estos diferendos que todavía se mantienen, como por ejemplo el peaje para la energía eléctrica que viene de Paraguay, las dificultades para el ingreso de productos uruguayos al mercado argentino, y finalmente esto del dragado de los canales y la planta de regasificación, bueno, encuentren una solución que sea favorable a los intereses uruguayos, en función de que, yo creo que también hay que decirlo, el presidente Mujica hizo un sacrificio político muy grande, interno, cuando, en contra de lo que era el clima imperante en aquel momento en el partido de gobierno, se lanzó a esta, digamos, actitud de conciliación con el gobierno argentino, que, bueno, ojalá que tenga buenos frutos en el futuro, ¿no?
Voy a mencionar un tuit de hoy de mañana de un argentino que sigo en el Twitter y que resume a partir de estos números que se conocieron en la mañana, ya con el conteo primario realizado, y me pareció muy gracioso. Dice, Cristina aseguró la reelección, Alfonsín pinchó, Dualde amenazó, Wiener se hizo un lugarcito y Lilita descarriló. A propósito de los resultados, y por la pregunta que hacía hace un rato Gonzalo, de cuáles eran los más recientes, los más frescos, bueno, para la candidatura presidencial en todo el país, Cristina Kirchner está con el 50,07%, Ricardo Alfonsín 12,17%, Eduardo Dualde 12,16%, y Hermes Wiener, porque la pregunta venía por Hermes Wiener, 10,26%. Una pregunta que hacían desde la audiencia a propósito del tema anterior, vale la pena incorporar brevemente, Marcelo. Esta votación de ayer, estas primarias o internas, ¿eran de voto obligatorio?
Sí, son de voto obligatorio.
Uh-huh. Sí. Allí hay una diferencia con las uruguayas, ¿no?
Sí, exacto. Es obligatorio. Votar es obligatorio. Y el porcentaje de concurrencia fue cercano al 75 y pico por ciento, lo cual es histórico en Argentina.